Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Eso! Que tú me dices, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxia. Ahí tienes cómo se escribe correctamente mi nombre, Druxilla Divine Carter. Ahí lo tienes con el arroba por si lo vas a buscar en las redes sociales. ¿Sabes que esto se graba dónde? En GW5 Studio. Ahí tienes el número de teléfono, el 221-9530. Ya tú sabes, aquí tú puedes venir, tú estás tu podcast, tú quieres fotos, graduación, tú quieres hacer películas porno, hay de todo porque tú aquí tenemos para todo. Ahí es green screen, por si tú quieres hacer efectos especiales, podemos hacer todas esas cositas. Sabes que también se consigue la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com/store/Druxilla. Ahí hay de todo, las camisetas, las pantallitas, los cojines para la casa, todo lo que tiene que ver con decoración, ahí tú lo consigues. Y es importante que si te encanta Titi Druxy, te gusta Muriendo de Bella, pues tú sabes que puedes ir al Patreon. Sí, claro que es el Patreon. Te explico. Pues el Patreon es básicamente lo que en estas entrevistas tú no puedes ver, tú no puedes escuchar, pero entonces en el Patreon sí lo vas a ver. Así que te puedes suscribir, ahí tenemos la dirección en pantalla, señores, que se me... ¡Ay, espérate! Gracias a iVision Gallery, que se bota con estos espejuelos espectaculares, que son unos Versace, ya que no soy una señora mayor, ya yo no veo, tengo Alzheimer, demencia senil, y adicional a eso, ciega. Entonces, necesito verme fabulosa. Y ahí tenemos el número de teléfono, llama ese número y tú le dices que lo viste aquí en el podcast o que Titi Druxy te lo dijo y vas a tener un descuentito adicional. Además de que la doctora, mi amor, mi optómetra es un mujerón. Yo no sé si el invitado que tengo en este episodio, yo no sé, tengo que preguntarle ella mismito porque siempre está metido en una revolución. Pues si está casado actualmente, si no está casado, pero yo estoy consciente de que si él ve a la doctora, mi amor, él no va a quedar bien porque es un mujerón de siete pares. Oye, conmigo, he hablado con él anteriormente por teléfono cuando he tenido mi segmento en la X allá con Deddy Romero y con Rechado. Pues ha sido por otro tipo de temas, ¿no? De cosas, revolución, aquello, lo otro, aquella me dijo, yo le dije, yo no la quiero, yo la quiero. Pero ahora está aquí con Titi Druxy porque vamos a hablar de una película, óyeme, fabulosísima, que está ahora mismo en los cines, y para mí es un orgullo presentar por primera vez con Titi Druxy, mira, a Chiquistar, papi, bienvenido.
¿Cómo gracias está? Titi Druxy, gracias por la invitación. Primero que todo, pues quiero mandarle el saludo cordial a todos los indígenas de la colonia, a todos los que me siguen.
¿Qué te gusta la candela?
A todos mis chiquistarianos, no menciones ese apellido, a todos los que no mencionan. Y estamos aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que sí, es las superestrellas de la lucha libre, la película.
Cuando te llamaron para esto, ¿qué pensaste?
Pues fíjate, esto comienza hace algunos 10 años atrás, cuando transferí este servidor, estábamos grabando la película Qué Joyita, es la primera, joyita, donde yo participé en esa película. Y ahí es que él me dice, oye, chiqui, yo quiero hacer una película de ti y de las superestrellas de la lucha libre de los 80. Uh-huh. Ahí es que nace el proyecto, nos íbamos comunicando año tras año, seguíamos escribiendo, haciendo un libreto, una cosa muy profesional, hasta que gracias a Dios, hoy día, pues ya es un éxito total la película en todos los cines de Puerto Rico. Y hemos hecho un popcorn tour este fin de semana, hemos estado para arriba y para abajo compartiendo con todas las personas que fueron al cine y firmando autógrafos, contando anécdotas de los 80. Allí llegó una persona que me dijo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquito te veía, y le digo, ¿qué edad tú tienes? Me dice 89 años. O sea, me dijo bien.
Ganas de joder. Sí. Ganas de joder.
No tiene, de verdad, no me diga. Pero le doy las gracias a todo el público porque han aceptado nuestra película, nuestra producción. Es la película número 2 más vista todo este fin de semana en Puerto Rico.
¡Wow!
Moana pues está en primer lugar. Muchos niños este fin de semana que fueron a verla. Pero nos vamos a colocar en el número 1.
En el número
1. Y esto
uno
va para largo.
Eso va a ser así. ¿Sabes qué? Obviamente yo no soy fanática del deporte de la lucha libre, pero sí, como hablamos fuera de cámara, mi papá lo veía. Y entonces en mi casa se veía en la televisión. O sea, literalmente, hoy en día se ve quizás los fines de semana, pero en aquella época, o sea, no solamente eran los fines de semana. O sea, ¿por qué? Te voy a decir tú, ¿verdad? Con todo respeto. ¿Seguro? ¿Por qué tú piensas que es esa década realmente fue? Digo, si sigue siendo lucha libre, pero vamos a ser honestos. No, it's not the same.
No, ha cambiado. Ha dado un giro grandísimo, pero para la década de los 80, nosotros lo hacíamos con mucha pasión, con... O sea, como te digo, mucho profesionalismo, hacíamos unas historias que hoy día yo tengo una historia en la lucha libre con el Invader número uno de 40 años que sigue viva en la actualidad, donde yo le he pedido un montón de veces una última lucha. No se ha dado, vamos a ver si se da, quién sabe, pero en esa época se hacían historias, que es por eso que te digo que la lucha de aquí ha bajado aquí, porque no hacen historias duraderas de años, o sea... Lo de nosotros era como las novelas. Las mujeres que veían una novela, pues vamos a ver a Cristina Bazán, por poner un ejemplo. Ajá. En el momento más importante, se acabó la novela. ¿Tú quieres ver más? Tienes que verla mañana para que siga. Y así hacíamos nosotros las historias. ¿Tú quieres ver más? Tienes que venir la próxima semana a la cancha o al estadio para que veas qué es lo que va a pasar. Y ahí continuábamos la historia por años, por años. Yo tuve una historia con Carlos Colón de 30 años. Y eso es lo que le gustaba a la gente. También ha bajado un poco porque no le están dando al público el tipo de lucha que quieren. Con todo respeto, el público más salvaje de la lucha libre es el público boricua. Lo que le gusta que luchas a muerte, luchas de sangre, luchas en andamio a 30 pies, que solamente dos pendejos lo hicieron. Este servidor, Jones Rivera, jamás lo han vuelto a hacer. Yo caí de 30 pies de altura en tres ocasiones. Ahora es que lo estoy sintiendo. Y ese es el tipo de lucha que le gusta a la gente, lucha de amarrados por el cuello, luchas a muerto, o sea, el tipo de lucha que le gusta al boricua no se lo están dando en este momento. Así que todos los directores creativos que nos están viendo en este momento, cualquier cosita, esto no es cuestión de saber, Luxiela, como yo siempre he dicho, es cuestión de tener el teléfono del que sabe y toda esa bola de mamados tiene mi número de teléfono.
Me encanta, porque tú dices las cosas... Como es, no, o sea, yo sin soy anestesia, así, punto y se acabó.
Para que aprendan y la nueva generación que se deje llevar por nosotros, que muchos nos dicen momias.
Pero eso es envidia.
Pero no, nosotros tenemos experiencia, canas, tenemos experiencia de lo que es la lucha libre profesional. Hoy día somos leyendas en Puerto Rico. Carlos Colón, este servidor, el profe, el Invader, los supermédicos.
Claro.
Rico Suave, por mencionarte algunos, tú sabes. Y estamos aquí y le estamos dando consejos a la nueva generación. Que dos o tres son algunos HP. HP quiere decir happy person, porque están pensando otra cosa, tú sabes. Claro. La bola de indígenas no aprende. Claro. Y es así. En Puerto Rico hay un refrán muy reconocido que dice, estás bregando chiquistar.
Ajá, es verdad.
Ese refrán nace en 1985 cuando el Chiquistar, buena gente, el lindo, el nene de la empresa, del babyface, del bueno, se convierte al rudo. Al rudo más odiado en Puerto Rico. Hice una excelente labor durante años. Ahí es que comienza mi historia con el Invader número uno, que hicimos que él fue mi maestro, que me enseñó y bla, bla, bla. Y después el estudiante le come los dulces al maestro.
Al maestro.
Hasta el día de hoy eso continúa. Y eso es lo que tienen que hacer todas esta gente para que aprendan. Donde más se escucha la palabra, estás bregando, Chiquistar, es un lugar de Puerto Rico donde los que están ahí le dan un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico, se llaman legisladores. En el Capitolio. Esa es la frase que más se usa. Todos los legisladores de la Cámara y del Senado la usan a diario.
¿Por qué no, actualmente la lucha libre no se ha mantenido en Puerto Rico como el... ¿Qué ha pasado que no se ha mantenido como lo que fue en los 80? ¿Por qué usted considera, por qué consideras que ha cambiado tanto? ¿Se le puede atribuir a que esta misma gente del Capitolio no quiere hacer nada?
No, fíjate, hemos tenido mucha cooperación de parte de los legisladores, pero es como te dije anteriormente, la lucha libre ha decaído, ha bajado. Primero decayó en el 1988, donde ocurrió un evento lamentable aquí en Puerto Rico, que muere un luchador en un camerino. De ahí hizo así en ese momento, bajó un montón. Luego surge la IWA, que es otra empresa que todavía está en Puerto Rico, que levanta la lucha libre nuevamente y la pone al tope. Pero lamentablemente el promotor de esa empresa, Vitín Quiñones, que en paz descanse, pues fallece y la empresa desaparece por varios años. Pero como te dije anteriormente, esto solamente tiene una razón. No están haciendo historias los directores creativos de las empresas.
Claro.
Aquí tiene que hacer una empresa. Tienes que envolver a tu mamá, a tu papá, al abuelo, a los hijos, al pejo de la casa, como hacíamos nosotros, que le llegaba el corazón a la gente y decía, diablo, ese chico es un HP. Pero esta noche Carlitos Colón le va a dar. Y no sabían que esa noche Carlitos Colón y yo luchábamos. ¿No? Y yo volvía y le hacía una trampa a Carlos Colón y lo dejaba tendido en el piso. ¿Por qué? Porque ahí continuaba la historia.
Y que era una tradición, o sea, el Día de Reyes.
Oh, sí.
O sea, y eso ya no lo hacen.
Sí lo hacen todavía.
Pero no, como aquello era, o sea, el Día de Reyes, o sea, y mira que yo no soy fanática del deporte, sí. Pero mira, si no soy fanática y estoy clara de lo que viví, que el Día de Reyes aquello era, o sea, tú tenías dos opciones, o te ibas a ver a menudo.
Eso es así.
En el estadio Irán Bistón, que hacían el concierto gratis, tú buscabas los boletos en una fast food.
Ajá.
O ustedes, o sea... No hay de otra.
Eso es así, la competencia de nosotros era a menudo, los muchachos, inclusive nosotros.
Y contigo eso no es con incompetencia porque son dos públicos diferentes.
Exacto, pero ellos llenos en el Coliseo Roberto Clemente.
¿Y ustedes?
Y nosotros metimos 43,000 personas en el Irán Bison, que es un récord que todavía ni mi querido niño bello Benito lo ha roto.
Así mismo.
Eso sigue todavía el récord de la lucha libre profesional en Puerto Rico como la empresa que llevó más personas a un evento pagando.
Wow. ¿Sabes qué? La gente siempre, cuando ven las luchas, y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, la gente siempre piensa, eso es montado. Hay cosas que a veces yo puedo ver y yo digo, pero hay cosas que yo he visto que yo, ¿cómo, verdad? Porque no quiero revelar trucos, ¿verdad? Es como los magos.
Exacto.
¿Cómo le podemos decir al público, mira, sí, no, no, sí, hay cosas que sí, hay cosas que no, te voy a meter un puño de verdad? O sea, ¿cómo yo puedo llevar eso sin quitarle la máscara a Mickey Mouse?
Pues yo te puedo decir que, o sea, la lucha libre tiene un 50% de entretenimiento, de
claro.
actuación y un 50% de peligro.
Okay.
Muchos luchadores han fallecido. Peligro. Dentro del cuadrilátero. Pero nosotros estamos preparados para hacer ambas cosas. Actuar para un público y que se vea lo más real posible. Claro. La sangre es real completa. Puedes ver todas las marcas que tengo en la frente. Los golpes, todos son reales. Los chaps que te dan o los manoplazos, los puños, cuartonazos, los sellazos, todo es real y se da con gana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar cada centavo que tú diste en una taquilla en acción para claro. que tú salgas complacido de esa cartelera y vuelvas nuevamente. Y no solamente que tú vuelvas, que traigas más público.
Uh-huh.
Porque esa era la idea. Para los años 80 nosotros vivíamos de la lucha libre solamente. Y hay muchas personas que dicen, yo siempre hago este comentario, uh-huh. Antes, en mi época, mi papá decía, como tú eres grande y bruto, puede ser dos cosas, o policía o luchador profesional. Un saludo cordial a todos mis hermanos de sangre azul, que los adoro. Pero eso es lo que nos decían. Muchos somos profesionales. Yo soy farmacéutico, yo estudié justicia criminal, yo soy detective privado, hay varios abogados que son luchadores, el profe fue programador de computadora por muchos años. O sea, que no piensen que fuiste luchador porque no podías hacer nada más.
Uh-huh.
Pero están equivocados. Ahí demostramos el talento que nosotros tenemos para complacer un público exigente como es el público boricua.
Pero en Puerto Rico, ¿se puede vivir solamente de eso? Te lo pregunto porque, por ejemplo, la gente a mí me mira con tanta cosa y dice, ¿se puede vivir del transformismo? No. No todo el mundo tiene la suerte que ha tenido una RuPaul, que hoy en día es un chico, una chica, pero realmente es un hombre, un actor, uh-huh. que es millonario porque ha llegado a otras, pero no sé, hay que poner los huevos en diferentes canastas.
Es que eso es así, o sea, por ejemplo, hoy día no todos los actores pueden vivir de sus obras de
Exacto.
teatro. No todos los artistas pueden vivir de eso. Para los 80 nosotros podíamos vivir...
Wow.
De eso, o sea, nosotros mínimo en una semana nos ganábamos 6,000, $7,000
mucho para los 80, para aquella época.
Pero luchábamos los 7 días de la semana.
Claro.
5 días en Puerto Rico, 2 días en el Caribe. Y eso nos mantenía.
Claro.
Valía la pena. Y por eso es que dábamos
cualquiera
un poquito más allá. En Trinidad Tobago, por ejemplo, metimos 65,000 personas en un estadio. Y cada sitio que llevan los Barbados, Santa Cruz, San Tomás, todas estas islas, eran unos llenos totales, una cosa increíble. Y de allá llegaban a Puerto Rico los miércoles a seguir luchando todo el fin de semana. Y los domingos era doble show.
Uh-huh.
Regularmente era en el área oeste a las 4 de la tarde y por la noche o Ponce o el área metropolitana. Salíamos desbaratados. Uh-huh. O sea, nosotros, el cuerpo de nosotros sufría mucho el antecedente, pero este salió sangrando y mañana va a volver a luchar. Teníamos que hacerlo. Claro. Aunque no pudiéramos, teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque había un público ahí exigente que estaba esperando que tú regresaras.
Y que un deporte que obviamente puedes tener problemas como lo es el boxeo, que hello, la cabeza, un cantazo mal dado. O sea, en el caso de ustedes...
ha pasado.
Era, o sea, es todo el cuerpo.
Es todo el cuerpo el que sufre, pero nosotros teníamos que hacerlo siempre pensando en quién... En ese público que estaba ahí, que pagaba una taquilla, que estaba semana tras semana siguiendo la lucha libre por décadas. Llevamos 51 años, por lo menos yo, en la industria de la lucha libre. Otros llevan más, otros llevan poquito. ¿Pero por qué? Porque teníamos un equipo de producción uh-huh. y de talento y creatividad excelente. Nos reuníamos nosotros para crear qué íbamos a hacer durante todo ese mes para llevarlo aquí, cuando llegara lo que llamamos el Big Show, el aniversario, uh-huh. que era aquí, ahí era que se llenaban las casas, una cosa increíble.
Lo sé.
Nosotros hicimos aquí un evento en tres lugares a la misma vez, fue Ponce, Mayagüez y Bayamón.
El mismo día.
La misma noche, a la misma vez.
Wow.
Lleno los tres lugares, naturalmente los bomberos decían, negro, aquí no puede entrar nadie más. Y hay que respetar las leyes, no se podía.
¿En algún momento dudaste y dijiste, lo voy a dejar porque quizás, qué sé yo, su señora esposa o un hijo o una hija te dijo, no lo hagas más, no lo hagas más?
No, al contrario, toda mi familia me apoyaba. Sí. En mi familia yo soy el único que salió luchador profesional. De hecho, mi hijo es el presidente de la Federación de Boxeo Olímpico de Puerto Rico. Un abrazo y un beso a mi hijo Chiqui Junior. Uh-huh. Él también pues, compitió por Puerto Rico en muchas competencias olímpicas de boxeo. Él fue boxeador, hoy día es entrenador del equipo olímpico. Pero nosotros, o sea, teníamos que dedicarnos en cuerpo y alma a nuestra profesión, porque así lo hacía. Yo hacía un trabajo tan y tan excelente que la gente me quería matar. En el área oeste, por ejemplo, que era el área más violenta, digo yo, de fanáticos, había que llevar lo que llamaban en ese tiempo operaciones tácticas, la fuerza de choque para sacarnos ¿sí? a nosotros de los eventos. Muchas veces yo tenía que ir al cuartel de la policía, dejaba mi vehículo, los muchachos me llevaban a la cancha, cuando se estaba terminando yo llamaba, ellos iban y me recogían. Del odio que me tenía la gente, a nosotros nos tirotearon un montón de
wow.
veces. Nos querían matar porque la gente se lo creía totalmente, la historia que estábamos haciendo, y esa era la idea para atraer más público y nosotros naturalmente poder seguir viviendo de la industria. Y siempre te he dicho industria, porque la lucha libre no es un deporte.
Fíjate, yo siempre lo vi como si
la
fuera un deporte.
La lucha libre profesional no es un deporte en ninguna parte del mundo. Solamente la lucha libre olímpica, esa sí es un deporte. Pero la de nosotros es...
La olímpica es la que estoy en el piso con la otra persona que estamos descalzos. Exacto. Y estamos... Ok, ahora qué bueno que lo aclaras.
Esa es la
bueno.
lucha libre deporte, pero nosotros no. Solamente esto es una industria, un entretenimiento y un trabajo para nosotros. No es deporte.
Entonces, ya que no es un deporte, el cuerpo de ustedes, sus manos, ¿se puede catalogar como un arma, como los boxeadores? Si alguien te agrede y estás en el supermercado y me caíste pesado y voy para allá, tienes que...
No podemos, porque,
no puedes,
porque tú tienes que renovar una licencia todos los años en recreación y deportes. Tú no puedes estar en la calle, yo soy chiquistar.
No, claro, pero sabes que siempre viene alguien a...
Sí, no, hemos tenido montones de situaciones así. Yo estuve 15 años sin salir de mi casa, ¿ok? Por mi propia seguridad. Si quería salir de mi casa con la familia, tenía que salir fuera de Puerto Rico y escoltado. A más no poder, porque en Puerto Rico me querían matar. Hasta mis propios vecinos me odiaban. Porque yo me concentré tanto en mi personaje que le di vida. Y para que tú sepas, wow. cuando yo empiezo, yo le tenía miedo a un micrófono. Y a una cámara, yo no decía nada. ¿Tú sabes cómo yo aprendí esto? En el baño de mi casa, en el botiquín. Yo mismo me perfeccioné. Y yo hablaba y me hacía entrevistas. Y yo decía, pendejo, lo hiciste mal otra vez. Y eso no se hace así. Yo mismo corrigiéndome, y así fue que me perfeccioné. Hoy día se me considera el mejor micrófono en la lucha libre en Puerto Rico. Hay uno por ahí que le dicen invader el número uno, que piensa que es el número uno, pero no lo es.
Y realmente, no, ustedes no son panas.
No. Yo soy pana de todos los luchadores, menos del invader número uno.
Pero supongamos que estás en el supermercado y estás en un pasillo y el invader pasó. Está comprando algo en la góndola de acá y tú estás en esta góndola. O sea, no hay una mirada, no.
Ni nos miramos, nada. Ni nada por el estilo. Eso ocurrió en este fin de semana en en los cines, donde él ni me miraba ni me hablaba. Yo, sí, a mí qué me importa, a veces coger por las nalgas, a mí no me interesa, tú sabes. Yo soy la estrella máxima en este país.
Ok, pero estás parado y él va a pasar. Y si él te va a decir, chiqui, permiso, porque va a pasar, lo haría, o sea, me tengo que mover.
Ah, no, si me dice permiso, pues, yo me muevo.
Ok, ya. Pase, okay, seguro que sí. Ok, ok. No, ¡wow!
Pero él y yo nunca, nunca hemos tenido una amistad, nunca como yo la he tenido con Carlos Colón, con el profe, con los supermédicos, con TNT. O sea, esto ha sido una guerra personal de más de 40 años que al día de hoy continúa. Y en los cines ni me miraba ni me hablaba. Yo decía, ¿a mí qué me importa, tú sabes?
Porque la gente ve esto de la lucha libre, la de Puerto Rico. Claro, Puerto Rico, Estados Unidos, pues ya hay una diferencia. Puerto Rico y Estados Unidos. No sé. O sea, cool. Pero porque la gente lo ve tan diferente cuando no es... Están peleando.
Es lo mismo, lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, WWE es una empresa millonaria, gasta millones en producción, tienen sus propios canales de televisión, tienen de todo, van por el mundo entero, producen un espectáculo que le salen 20, 30 millones, pero le sacan 500 millones. Uh-huh. O sea, ellos son billonarios. Y ahora, pues, Vince McMahon, que era uno de los dueños, pues ellos vendieron en billones la empresa, pero todavía tiene un porciento ahí. Pero no es lo mismo porque ellos no tienen unas historias como las que hacíamos uh-huh. nosotros. Ahí es por eso que Vince McMahon es quien le da ver a todos los fanáticos que esto es un entretenimiento, que no es un deporte. Y así lo ha dicho mil veces, yo siempre lo he dicho. Carlos Colón una vez se enfogonó conmigo porque yo dije que esto no era un deporte. En un programa que tuvimos con Ojeda hace muchos años. Y siempre hemos tenido esa pelea, Carlos y yo. Él dice que sí es deporte, yo digo que no es deporte.
Pues quiero que sepas que yo recuerdo esos programas con Ojeda. Sí. Estamos hablando de finales de los 80. De los 80, 89, 88, por ahí, Ojeda, exacto. En su programa hizo varios programas con ustedes.
Oh, sí.
Yo sí los recuerdo, claro que los recuerdo porque era fanática de Ojeda y lo veía. Y sí creo que ese momento lo llegué a ver.
Y siempre era así, o sea, yo siempre he defendido esta industria. Y no te he dicho que es un deporte, ni te lo voy a decir. Esta industria la respetábamos, la defendíamos a brazo partido, porque vivíamos de esto nosotros para esa época. Y siempre aparecía, nada, que eso es embuste. Y yo en cada programa le decía, el que piense que la lucha libre es embuste, que es una mentira, que es una falsa, no. Que se suba a un ring conmigo o con cualquier luchador que va a cambiar de opinión inmediatamente.
Wow, sabes que me mencionas esto de Carlos Colón y tuve varias oportunidades de verlo cuando yo trabajaba en Guapa Televisión, específicamente los fines de semana, los sábados, uh-huh. lo veía mucho en Guapa llevando
los programas
y yo decía, wow, porque no es que está llevando el programa otro promotor, una compañía, no uh-huh. es que ustedes mismos
sí.
son los que están llevando su trabajo.
Nosotros lo hacíamos.
O sea, hay que veces, es joder si eso la gente lo desconoce.
Muchas veces eso yo lo tuve vi yo. Que llevar el programa a Mayagüez.
Eso lo vi yo, nadie me lo contó. No lo estoy haciendo porque él esté aquí para defenderles
no,
porque...
es la verdad.
¡Wow!
Esa es la pura y cruda realidad de esta industria. Nosotros trabajábamos fuerte en la industria para que esto siguiera subiendo. Lo logramos gracias a Dios, gracias a la fanaticada y gracias a las historias que hacíamos, que eran historias de años, no historias de un día. O sea, hoy yo no puedo luchar contigo, mañana con fulano, no. Si yo lucho contigo hoy, tengo que luchar contigo mañana, pasado, toda la semana. Y seguir haciendo una historia hasta que llegue, ¡pum!, el Big Show.
Claro.
Que es que la gente dice, ahora sí, se chavó chiqui, ahora sí que le van a dar.
Ustedes tienen sus rivalidades, pero... cuando ves a alguien de la familia de tu rival en la calle, se te han acercado.
Seguro,
un hijo,
lo saludamos,
y se saluda, ¿sabes? Y allá tú con papi.
Sí, lo saludamos. Por ejemplo, los hijos de Maneco, el supermédico, ellos me adoran. Y Maneco y yo fuimos enemigos toda la vida.
Pero Maneco ya de usted no, y contigo no habla.
Sí, manejo, sí, el supermercado habla conmigo, claro, hablamos de cada rato por teléfono. De hecho, él va a mi casa, yo voy a su casa.
Okay.
Y sus hijos comparten conmigo. Uno que sus hijos también fueron luchadores profesionales, Rico Suave, que es su hijo. Y el otro que hacía de supermédico también, que hizo de uno de los boricuas en WWE.
Okay.
O sea que la familia no, nosotros somos una familia. Solamente hay uno que no es parte
el Invader ya.
De la familia.
Invader te van a meter, porque él lo sigue diciendo.
No, pero, o sea, y todo esto, toda esta historia pasa en la película.
Oh my God.
Tienen que verla. O sea, en la película pasan un montón de cosas dentro del camerino que la gente ni se lo imagina.
Y todo lo que pasa en la película, obviamente, es porque es verídico, porque pasó así en algún momento.
Es realidad. Es una cosa increíble. Por ejemplo, un poquito, ¿sabes?
Sí, un
pero vayan a ver la película. Cuando ocurre el evento de 1988,
ajá,
esa misma noche, el Invader tiene que luchar conmigo. Y en la película yo digo, ¿cómo yo voy a luchar con ese tipo que acaba de matar? Y yo esa noche saqué una cuchilla y me la metí en la bota.
Ok.
Y luchamos él y yo. Hicimos una lucha, pero yo no sé cuál es la actitud que él viene, cuál es su pensamiento, acuérdate que él acaba de tener un evento. Todo eso sale en la película. Y un montón de cosas de Carlos Colón, de este servidor de TNT, del profe.
Pero, chiqui, si se pone fresco y tú llegas a sacar eso, ¿sabes que legalmente te iba a joder?
Oh, ¿verdad? Claro que sí. Pero en ese momento uno no pensaba, ¿tú sabes?
Sí, y, no, claro. O tú o yo.
Y la persona era mi amigo del alma, ¿tú sabes?
Sí, no.
Una cosa increíble que nadie esperaba que pasara, pero lamentablemente sucedió. ¿Por qué? Solamente ellos saben cuál es la razón. Nosotros teníamos que seguir en la industria de la lucha libre para que siguiera subiendo. Porque ese evento la bajó un montón, pero nosotros nos encargamos de subirla nuevamente. Y yo no tengo nada, nada en contra de él, del Invader número uno. O sea, nosotros somos profesionales. No, es verdad. Él y yo luchábamos. Teníamos una lucha y salíamos sangrados con 40 o 50 puntos de sutura. Nos encontrábamos. Gracias, campeón. Era toda la conversación que teníamos. Nada más.
Sol, ustedes sí, obviamente, están sangrando. Todo este tipo de cosas, pero cuando ustedes van a luchar, o sea, médicamente, ¿tienen que tener unas condiciones específicas para poder hacer esto?
Sí, hay un médico.
Porque, por ejemplo, ok, me estás hablando de sangrar, y yo pienso ahora mismo en una persona que sea diabética. Ve, una persona que sea diabética y la veo sangrar de la manera que ustedes sangran, o sea,
se muere.
Se fue.
Se muere.
Se fue. O sea, eso, quiero llegar a ese punto para la gente que quizás que tenga desconocimiento y a lo mejor se está haciendo esa pregunta y por eso puede decir, ah, eso es sangre, no es de verdad. Pero sí, una preocupación que yo tuviese es sangrar. Yo ahora mismo, a mí me sacan la sangre y cool, pero si yo me corto un dedo y yo veo demasiada de sangre, yo gracias a Dios no soy diabética, pero lo primero que me da es un mareo que... Y no le tengo miedo, pero es como un mareo.
Sí, no, pero nosotros siempre teníamos un doctor, el doctor Héctor González, un saludo para Héctor.
Wow.
Siempre estaba con nosotros los camerinos y él nos exigía que nos hiciéramos exámenes médicos. Aparte de cuando tú vas a hacer la licencia, a renovar tu licencia, tienes que hacerte un montón de exámenes de la presión, de la diabetes, colesterol, de todo lo que tu cuerpo pueda tener para poderte dar esa licencia. Si tienes diabetes,
claro,
igual no te la van a dar.
Claro.
Porque es un riesgo para Recreación y Deporte de la Comisión darte una licencia sabiendo que tu estado de salud no es el mejor.
Claro.
Y por eso Héctor González siempre estaba ahí, que de hecho él era el que nos cosía allí, a sangre fría.
Me decía, ¿te pongo? Ni un spray ni nada.
No, no, él nos me preguntaba a mí, ¿te voy a poner anestesia? No, no, dale así mismo.
No, dale, no.
Y el doctor Héctor González siempre estuvo con nosotros ahí todas las décadas de la empresa de la lucha libre y estaba muy pendiente a cada uno de nosotros. Cuando salíamos así medio desgranados, nos daba una receta, mira esto para el dolor y todas esas cosas. Pero tiene que haber un doctor.
Un detalle bien importante, y no sé si a lo mejor ustedes van a pensar lo mismo que yo, pero cuando estábamos hablando de la década de los 80, hubo algo que pasó en los 80 que tiene que ver con sangre, y es que fue la época, había que tener más cuidado, donde salió el VIH. O sea, y no estamos hablando si eres gay, si no eres gay, una cosa no tiene que ver con la otra, es que... Si tú tienes esa condición, está en tu sangre, olvídate si eres gay, si no eres gay, si te acostaste, si no te acostaste. O sea, había que tener más cuidado.
Si no lo hacían, por eso era que Héctor González estaba allí. Varias veces, algunos de los luchadores salían con hepatitis.
Esa es otra. Yo mencioné el HIV, sí, pero hay otras enfermedades, hepatitis, sí, sífilis, o sea, hay de todo.
Y el que salía con hepatitis, lamentablemente, no podía volver a luchar. Porque tú no puedes, no está en ti si vas a sangrar o no vas a sangrar.
Claro.
Y en la sangre, pues, se puede contagiar la otra persona. Que de hecho, Abdullah de Butcher fue demandado por eso.
Ok.
Aparentemente, pues, tenía hepatitis y se la pegó a un luchador en Canadá. Y lo demandaron y le ganaron la demanda.
A mí me gusta ver la lucha. Y a mí me da lo mismo con quién se acostó el luchador o con quién se dejó de acostar. Te pregunto y lo hago con mucho respeto, sin mencionar el nombre. ¿Han habido luchadores que tengas conocimiento que sí pertenecen a la comunidad LGBT?
Sí, los hay.
Sí, los hay.
En todas las empresas y en todas partes del mundo los hay. Nosotros, pues, luchando en México, habían como 4 muchachos que eran gays. Excelente.
Y no lo digo porque yo pertenezca a la comunidad. Lo digo porque es que yo digo... por ejemplo, a mí, si yo no fuera Druxila, a mí me encanta el boxeo y a mí me encanta repartir fuete bien duro, pero ahora mismo está este niño, ay Dios mío, que es abiertamente gay, el boxeador, Orlandito.
Sí, Orlandito.
Orlandito, pero antes eso era como más tabú.
Sí, antes sí, pero antes ya sí. No, o sea, ya la gente es más inteligente, la gente está creciendo, los diferentes grupos que hay están orientando a todas las personas sobre las personas que son gay o LGBT, ¿sabes? Pero ellos siempre tenían nuestro respeto, respeto increíble, eran nuestros hermanos, nuestros panas, fuera de Puerto Rico o de aquí de Puerto Rico. En Puerto Rico hubo muchos luchadores que hacían el papel de gay. No lo eran, pero lo hacían.
Sí, lo hacían. Okay.
Y lo hacían excelentemente bien los muchachos, con todo el respeto a toda la clase de los muchachos de gay. Pero nosotros, como profesionales, le teníamos un respeto a todo aquel que en Puerto Rico hacía el papel de gay en la lucha, o los que venían de Estados Unidos, que nosotros sí sabíamos que eran gay, tú sabes. Uh-huh. Pero siempre los respetábamos a todos y cada uno de ellos.
Si es varón con varón, en una lucha no puede haber una hembra con un varón. O sí, si, estoy preguntando porque desconozco.
Sí lo hay.
Son, ¿se puede?
Luchas mixtas.
¿Se puede?
Sí las hay, sí, siempre se han hecho.
Okay.
Luchas mixtas, un luchador varón con una dama.
Chica.
Hacen una pareja o solos o en pareja. Sí, siempre se ha hecho. Y ha sido un éxito total. Y donde el varón pelea con la mujer. O sea, una cosa increíble.
¿A ti te ha tocado hacerlo?
Sí, lo hice varias veces.
¿Y no te da pena cuando le tienes que zumbar a ella?
No, porque yo la cuidaba con cariño y todo, tú sabes.
Sí, pero a lo mejor la cuidabas con cariño, pero ella no te venía a cuidar con cariño.
Si se zafaba un puño, lo primero que tú tenías que decir era, disculpa.
Ok.
Hay algunos hijos de su madre que no te decían, disculpa.
Como el Invader.
Uno. Nunca, o sea, tú como buen
luchador,
como buen luchador, tú le diste un cantazo que no estaba en el evento, disculpa.
Claro.
Pero si tú no dices disculpa y vuelves y me das y no dices disculpa, ahí la cosa cambia. Se puede dañar la lucha completamente de lo que se supone que se
quiere. Que sea, claro.
Por eso nada más. Y pasó muchas veces. Es por eso que nosotros siempre respetábamos a nuestro oponente y lo cuidábamos, que era lo más importante.
No, y es importante que digas esto porque uno cuando, yo que veía la lucha, nunca la vi así física ahí, pero cuando uno la veía a través de la televisión y tú veías las primeras, el público que estaba frente a ustedes ahí en el ring, o sea, ese público es bien pasional, que si los dejan, ellos se trepan.
Y sabes que el público le encantaba ser parte de la acción y yo me encargaba de que lo fueran.
Es que a ti te gusta.
Porque yo, cuando yo estaba luchando y todo lleno de sangre y estaba no sé qué el público, yo cogía la mano así, toda llena de sangre, ¡pam!, y se la tiraba a la gente. Y la gente se molestaba. Y una señora, ¡ay, que tú eres un cabrón!
Ajá, porque claro.
Y yo le dije, tú eres una puta.
Ah, muy bien.
Y estaba al lado el tipo, ¡ah, que ella es mi esposa! ¡Ah, puta, eres un cabrón! Y nosotros envolvíamos al público. A veces hacíamos luchas de correas alrededor del ring con público. 10 o 12 fanáticos con correas. Y le daban al luchador, pero con ganas, ¿sabes? Se le hacía una advertencia que no podían darle en la cara, tú sabes, con la correa. Pero en cualquier parte del cuerpo le da. Oye, los dejaban marcados llenos de sangre con la correa.
Pero yo creo que esa personalidad que tú tienes de que te gusta tirar la puya, te gusta joder, sí. Eso gusta.
Por eso era mi personaje así.
Eso gusta.
Por eso yo me convertí en el más odiado y yo me metía dentro del público.
Eres irónico, sarcástico, sí, cínico, todo. Maquiavélico. O sea, lo tí, tenía lo todo, tienes, lo tenía sí. Todo. Y eso gusta.
Y como yo estaba protegido por un equipo de seguridad, yo me zumbaba y me lanzaba y los muchachos de seguridad se metían rápido para que nadie me tocara.
Okay.
Y yo hacía escante. Y eso a la gente le encantaba. Por el mero hecho de que se vieron en televisión, le encantaba.
Pues, espérate, me voy a ir por otro lado. Espérate, ustedes están hablando de la lucha libre, pero tengo que tocarlo. Chiqui, sorry, pero tengo que tocarlo.
Zúmbale.
O sea, yo creo que entonces eso fue lo que enamoró a mi amiguita. Esa parte tuya. Y Jepú, yo creo que eso la... porque... A mi amiguita, ¿usted quién es mi amiguita?
Bueno, puede ser, cabe la posibilidad que esa haya sido una de porque las razones.
Porque es quizá ese morbo de que eres así, ¿entiendes? Y la conociste así, ¿verdad? En esa época, ¿no? 80 por ahí.
Sí, los 80. Pues. No, digo, no era así cuando la conocí, pero...
Después, ¿ella o tú?
Ella no era...
Tremendita.
¿Cómo se portó después?
Ah, ok.
Pero no okay. Vamos a...
No, no, voy a entrar, no, yo sé, no.
Todo
pero,
el mundo sabe.
Lo
pasa,
sí.
Los bochinches, los chismes.
Lo que pasa, pero es que a le gusta, ¿no? Y a mí, te voy a ser honesta, a mí ya me cae muy bien, a mí, pero claro, yo no me acosto con ella, yo no tengo nada con ella, a mí me cae muy bien, lo que pasa que cuando tocan el tema, ella como que se apasiona contigo. Y a veces uno puede llegar a pensar, y no solamente lo digo, y te lo devuelvo y te lo rico con respeto, porque los medios también lo dicen, una vez se dice, coño, ¿no será que todavía está ese corazón? Puede ser, no sé.
Cabe la posibilidad, pero no, yo estoy
pero felizmente ya está. Casado. Sí, yo sé.
Con mi esposa Leslie,
te amo.
Un abrazo. Y nada, pero aguante que tenemos una niña en común.
Claro, claro.
Una niña que ya tiene 24 años. La cual yo tengo una muy buena comunicación con
ella. ¿No eres abuelo todavía?
Sí, yo soy abuelo, sí. Yo tengo como 14 nietos.
¿Qué?
Pero tengo dos nietos que me joban el alma, Marina y Noah, que son gemelitos. Tienen 4 años ya. Y son los que me tienen, mira, alerta todo el tiempo.
De esos nietos, de los varones que debes de tener, o sea, ¿a alguno le gusta esto o no? Nunca le ha...
Sí, le gusta, pero no le ha dado con entrar. Sí, tengo ya nietos adultos. Pero no han entrado. Pero le fascina, le gusta un montón. Y todos se quieren llamar como su abuelo. Mi hijo es Chiqui Junior. Uh-huh. El hijo de mi hijo quiere ser Chiqui Junior también, ¿sabes? Es una tradición. Es por eso que te digo que después de 50 años, la lucha libre en Puerto Rico continúa. ¿Por qué? Porque esto ha ido trascendiendo de generación en generación. El bisabuelo, el abuelo, claro. El papá, el hijo y el nieto. A veces a mí un niño de 8 o 9 años le dice a su papá, ese chiquistán, ¿cómo ese niño me conoce si nunca me vio luchar? ¿Por qué? Porque la generación le fue dando conocimiento. Guarda, que hay muchas redes sociales ahora.
Yo lo sé.
También que hay, todo eso está guardado de años y de años y de años, que todo lo que tienes que darle después. Y ves una lucha del 70, del 80, y la gente dice, wow, tantas cosas. Antier me enviaron unos videos a mí del 1975. Yo me quedé,
wow.
Una cosa, y le dije, mira, eso vale millones de pesos, guárdalo.
Así mismo es.
Eso tiene un valor incalculable. Al igual que yo tengo mi mercancía de Chiquistar y yo la vendo.
Muy bien.
Yo en Navidades, yo siempre vendo coquito.
Lo sé,
El coquito chiquistariano, el mejor
coquito. Aprovecha ahí el coquito, que estamos en Navidad. El mejor coquito
de Puerto Rico, esto es sencillo y elemental, indígenas que me ven y me escuchan. Usted llama al 787-354-0031. Y le hacemos la orden y hacemos envíos a todo Puerto Rico y Estados Unidos.
¿Alguno de tus hijos o nietos en algún momento ha tenido el atrevimiento de decirte, ay, mira, o sea, me cae bien el invader?
No, ninguno.
¿Ninguno se ha atrevido?
Ninguno, porque mis hijos conocen lo que es la lucha libre. Por eso te digo las historias. A mi hijo,
wow.
Chiqui Junior, Joseph, nosotros lo incluimos en una lucha donde él coge su cantazo violento. Ahí es que papá se enfogona. Y iba a pelear con un chamaquito que medía 7'2", tú sabes.
Sí.
Un americano que cogía a mi hijo y lo desbarata en el ring.
Claro.
Ya todo predeterminado lo que
claro,
va a pasar,
claro, naturalmente. Claro.
Y después yo vuelvo y cuando el tipo me está dando, ya sale mi hijo del público con un bate. Y le entra batazo.
Pero era, bueno, su papá, hello.
No, eso era parte de lo que teníamos planeado.
Claro.
Y la gente, aquello se quería caer, fue en Manatí, me acuerdo. una cosa increíble. Y envolvíamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todo, porque era parte de la historia.
Claro, una historia.
Que la gente se la vivía, se la creía, como tú dices, pero ese tipo está en HP, ¿cómo hace eso?
Sí, sí.
Pero esa era la idea. ¿La idea cuál era? Traer nalgas a la cancha y que depositaran sus nalgas en la silla y pagaran su taquilla. Uh-huh. Y que salieran contentos luego de terminada la cartelera. Y con la preocupación de que, ¿qué va a pasar la semana que viene? Yo tengo que volver a ver qué pasa. Uh-huh. Y esa era la idea, porque eso redundaba en qué. En dinero para el promotor,
claro,
y para nosotros.
Negocio, claro. En la película, bueno, ¿quién hace tu papel?
Osvaldo Frigger.
Osvaldo Casina.
Osvaldo. Hizo un excelente trabajo, aparte de Espinal. Hizo un excelente trabajo de Carlos Colón. Uh-huh. Juanpi hace de TNT.
Sí, lo vi.
Unas actuaciones increíbles.
¿Y cómo se parece?
Increíble. Porque estos muchachos hicieron lo que yo siempre digo que tienen que hacer. Uh-huh. Abrir el oído y cejar el hocico. Escuchar a las personas que saben. O sea, tú no puedes ir donde un ebanista y preguntarle de lucha libre. Uh-huh. Tú tienes que preguntarle a un luchador que tenga la experiencia y que te diga, claro, cómo es esta industria, cómo es que se hace, cómo tú puedes ser una estrella, pero todo depende de ti, porque tú tienes que tener el talento y el interés para que tú sigas subiendo, subiendo, y en el mañana seas una leyenda, pelote mamado, como este que está, uh-huh, aquí, que soy parte de la historia de este país. Yo soy humilde siempre. Soy el icon, soy la leyenda, soy lo más grande que ha parido esta patria. Que ha parido esta patria. Mi humildad siempre me define. Hoy día soy el luchador más odiado, pero más querido por todo el mundo.
Eso es así. Eso es así. Y Osvaldo, te tengo que ir a ver. Osvaldo, porque si él dice que te arrastraste, es porque te arrastraste de verdad.
Se votó y Osvaldo escuchó bien todo lo que se le dijo, al igual que Juanpi, al igual que Espinal. Todos son excelentes actores, se votaron. Uh-huh. Así que por este medio, promotores, sí, productores, póngale en el ojo a estos actores.
No, Osvaldo es muy bueno, Osvaldo es muy excelente, bueno, pero quiero verlo haciendo de ti, verle esa... Es que lo tiene, Osvaldo se puede poner tiene irónico, sarcástico, sí, o sea, lo tiene, Osvaldo lo tiene.
Por eso que tienen que ir a ver la película, Las Superestrellas de la Lucha Libre, que es un éxito total. Hay un montón de historias que vas a ver ahí que tú ni te imaginabas que pasaban dentro de lo que es la lucha libre profesional. Como luchador... Y nosotros fuera, la vida de nosotros, no de luchador.
¿Una segunda parte la ves o no?
Sí.
¿Sí?
Viene una segunda, sí, parte.
¿Ves? Ya es que yo soy bruja.
Viene una segunda, okay, parte.
Ok, porque debería.
Porque faltan un montón de cosas,
¿sabes? Claro.
Y no se cubrieron a todas las estrellas de ese momento, tú sabes. Hay un montón. Un Hércules Ayala que hizo una parte pequeña.
Sí, wow.
Que paz descanse, mi hermanito.
¿Nunca sacaron figuritas tuyas? ¿O sí?
Sí, sacaron.
¿Sacaron una figurita? Sí. ¿Sí? ¿Se consigue todavía? Sí, ¿no?
Un montón de gente que la vende.
De verdad, carísima. Imagínate.
Gracias a mí, no me dan 1%.
¿Y cuántas posee en tu casa? ¿La tiene o nada?
Sí, la tengo, sí.
Qué bueno.
Sí, yo tengo la colección de todos los campeonatos que he tenido, los bates que he usado, las fotos que se usaban para el 1980, que las tengo. Yo tengo un estudio y las tengo ahí.
Aclárame algo, no sé. Cartas sacaron, ¿verdad?
Cartas
como la de los peloteros, sí, ¿verdad que sí? Ve, yo sabía.
Yo no sabía que las había hasta que fui hace poco a una convención de coleccionistas y vi un montón de cartas mías.
Sí, pues yo, ¿sabes qué? Yo recuerdo que sacaban, bueno, en la época de los 80s estaban las de los peloteros, sacaban de cualquier cosa. Sí. Pero sí, yo recuerdo haber visto las de la lucha libre. Sí, claro, muchas. Que sí.
Y no, el producto se vendía muy bien. Uh-huh. Es por eso que nosotros decimos, espérate, si Jovica, que es el promotor, uh-huh, está haciendo chavo vendiendo camisetas y eso, yo voy a vender las mías. Uh-huh. Y ahí es que yo comienzo a vender mi propia mercancía.
Pero es que hasta lo... bueno, claro, no recuerdo si eran basados en Puerto Rico, pero yo llegué a ver juguetes, bueno, de lucha libre. O sea, sí, los rings y todas estas cosas, todo eso venía.
Sí, los hay. Entonces, para los 80 se hizo un comercial para... una marca de pollo muy famosa, uh-huh, en Puerto Rico, que eso fue un éxito total. Una cosa increíble.
Creo que sí, lo recuerdo.
Todavía también hay póster por ahí llegado de eso.
Pues todas esas cosas, si usted las tiene y no las quiere, usted se las hace llegar aquí al estudio, que yo se las hago llegar a Chiqui.
Los coleccionistas, claro que sí, que nos están escuchando, eso es una buena mercancía que tiene un valor incalculable.
Así mismo es. Ya ustedes saben, señores, si usted quiere disfrutar de una buena película y de lo que es historia, arranque para el cine. Mira.
Eso es así, y vamos a seguir con el Popcorn Tour para compartir con todas las personas que van a los cines. Ha sido un éxito total este pasado fin de semana. Una cosa increíble, la felicidad, la gente, tú las veías llorando, ¿ok? Te abrazaban, una cosa increíble.
Qué bueno.
Y muchas personas, nenes así más o menos de mi edad,
de fueron jovencito.
Sí, fueron muchos y contando las anécdotas. Bueno, muchos me decían, pero no salió esto, no salió esto. No,
cosas
y
que...
Yo, sí. Yo le dije, por eso es que viene una segunda parte.
Lo sabía.
Porque hay un montón de cosas que no salieron que son bien importantes y bien interesantes en esta industria de la lucha libre. Por eso yo, al igual que tú, le pido a toda la fanaticada, como dice Chiquistar, a todos los indígenas de la colonia, que vayan a ver la película Las Superestrellas de la Lucha Libre. Y lo más importante, todos mis chiquistarianos, que todos han ido a verla y la siguen viendo. Oye, hay personas que la han visto 4 veces.
Mira para allá.
Una cosa increíble. Me dice, oye, cada vez que voy, veo algo diferente. Porque la trama que tiene es una cosa increíble. Y como nosotros hablamos en la película... Como hablamos.
Como hablan, como se habla, claro.
Bien de barrio, claro. Tú sabes, nuestro vocabulario boricua se utiliza en esa película. Es muy por bien. Eso que tú que me estás viendo tienes que ir para que la disfrutes.
Chiqui, gracias por haber estado conmigo. Oye, la entrevista me encantó. De verdad, espero que la hayas pasado súper chévere.
La pasé súper chévere, gracias por la invitación.
Y viste, no estoy tan empapada, pero sé de cositas para que tú veas, lo tengo.
Un conocimiento increíble, además, tiene más conocimiento que algunos
luchadores. Para que tú veas, sí, tengo más. Pónchame aquí con esta, me despido. Tengo mucho conocimiento. Este año lo voy a despedir porque me hizo la invitación fuera de cámara. Voy a despedir el año en casa de Chiqui Star y... El Invader tú no vas, tú no estás invitado. No. Muriendo de bella, llévatelo, el Invader no va. Yo voy sola con él para allá.
Muy bien. Hello.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.